Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este jueves 17 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Flaviano, patriarca de Constantinopla. La cercanía con Dios permite al sacerdote tomar contacto con el dolor que hay en el corazón del pueblo que le ha sido encomendado, guiándolo así por el camino del discernimiento que conduce a la salvación humana. Fueron las palabras del Papa Francisco a los participantes en el simposio sobre el sacerdocio promovido por la Congregación para los Obispos, a quienes recibió en audiencia esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre reflexionó sobre la vocación, la misión y la vida de los sacerdotes que va acompañada, dijo Francisco, de muchos sacrificios, pero también de tanto amor y misericordia. Ayer el Papa envió un telegrama de pésame por la muerte del cardenal Luigi de Magistris, penitenciario mayor emérito, fallecido en la noche del miércoles 16 de febrero a los 95 años de edad. En su mensaje, el pontífice destaca el amor del cardenal por el ministerio de la reconciliación y su irreprochable celo sacerdotal. Y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para disolver la tensión entre Rusia y Ucrania, en una pequeña escuela de Kiev, varias misioneras españolas intentan vivir el día a día con la mayor normalidad posible. Hoy hablaremos con una de ellas, la hermana María Mayo, misionera de la Congregación de Santo Domingo, quien nos cuenta más detalles sobre la actual situación. En breve ampliaremos toda esta información. Buena sintonía.
En la mañana del jueves 17 de febrero, en el aula Pablo VI del Vaticano, comenzaron los trabajos del simposio hacia una teología fundamental del sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos y el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones, que se extenderá hasta el sábado 19. En sus breves palabras, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, expresó que el objetivo de este simposio es profundizar el horizonte global del sacerdocio de Cristo. El Santo Padre Francisco brindó un extenso e inspirador discurso inaugural ante un auditorio en el que se encontraban cardenales, sacerdotes, laicos y religiosos, además del público que se conectó a la transmisión en vivo. Su mensaje se articuló en torno a cuatro pilares que dan solidez a la persona del sacerdote, las cuatro columnas constitutivas de nuestra vida sacerdotal que él denominó las cuatro cercanías, porque siguen el estilo de Dios, que fundamentalmente es un estilo de cercanía. Francisco consideró que dichos principios pueden ayudar de manera práctica, concreta y esperanzadora a reavivar el don y la fecundidad que un día se nos prometió. Cercanía con Dios, cercanía con los obispos, cercanía entre sacerdotes y cercanía al pueblo son los cuatro puntos centrales del mensaje del sucesor de Pedro.
Y como anunciábamos en titulares, el cardenal Luigi de Magistris, penitenciario mayor emérito, falleció en la noche del miércoles 16 de febrero a la edad de 95 años. Su servicio fúnebre se celebra este jueves 17 de febrero a las 11 de la mañana. Con la muerte de este cardenal, el colegio cardenalicio pasará a estar formado por 213 purpurados, de los cuales 119 son electores y 94 no electores. Tras haber conocido la noticia, el Papa Francisco envió un telegrama en el que expresa su cercanía y sus condolencias tanto a la familia del purpurado, así como al presbiterio y a todos los fieles. Al recordar a este querido hermano que, animado por un irreprochable celo sacerdotal, sirvió al Señor y a la Iglesia con gran dedicación, añade Francisco, pienso con gratitud en su generoso compromiso con la Santa Sede como colaborador, diligente y sabio de mis predecesores. A continuación, el pontífice destaca el amor por el Ministerio de la Reconciliación que el cardenal desempeñó siempre empeñado en el bien de las almas. Finalmente, el Santo Padre asegura su oración para que Dios acoja a este fiel servidor en la Jerusalén celestial, a la vez que imparte su bendición apostólica a quienes quienes participarán en el rito fúnebre. Mientras siguen los esfuerzos diplomáticos para disolver la tensión entre Rusia y Ucrania en un pequeño centro ecuménico en la capital ucraniana de Kiev, llamado Casa de los Niños, varias misioneras españolas se encargan con amor y entrega del cuidado de más de 140 niños ucranianos. Así intentan vivir el día a día con la mayor normalidad posible. En Vatican News hablamos con una de ellas, la hermana María Mayo, misionera de la Congregación de Santo Domingo, quien nos cuenta más detalles sobre la actual situación del pueblo ucraniano, ya acostumbrado a estos aires de conflicto.
Es cierto que llevamos mucho tiempo, 8 años ya de guerra. En el fondo sabemos que esta línea va creciéndose y encogiéndose. En los primeros años estuvimos nosotras bastante más cerca del frente que ahora. Ahora estaremos a unos 600 kilómetros de ella. Y poco a poco, pues se va aprendiendo a vivir en medio de las manipulaciones de esta guerra nueva, de desinformaciones, informaciones exageradas, según como les va y les viene a los hacedores de guerras. Este pueblo se ha ido acostumbrando a que somos noticias en momentos puntuales, pero no se habla mucho de los grandes desplazamientos, sobre todo al principio de Kharkiv y de Kiev huyendo de la guerra, ni de los problemas de la población más vulnerable, los ancianos que en esos puntos de fuego cruzado y tienen que pasar a cobrar la pensión de Ucrania los que siguen unidos en este lado. Y todos son ucranianos, sean prorrusos o no, o aunque sean de ascendencia rusa. Pero los viejitos que cobran pensión, esa franja de tierra de nadie que se ha ido haciendo más larga, más grande, todas las dificultades para andar. Y se ha hecho muchísimo, muchísimo desde Cáritas, desde la Cruz Roja, desde la Legión de María, desde parroquias, de todas partes, se ha trabajado muchísimo. Y la verdad es que la fibra de este pueblo, no te creas, es fuerte y resistente.
Asimismo, la hermana María Mayo nos cuenta cuál es el trabajo concreto que realiza la Iglesia Católica en Ucrania, acompañando a los más necesitados.
La Iglesia Católica acompaña a este pueblo desde siempre, en sus peores circunstancias. Nosotras llegamos aquí a Ucrania en 1997, 6 años después de la separación de Ucrania de la URSS. Y la idea que se traía era pues de lo que es nuestro carisma. Somos dominicas, el maestro de la orden, Timothy Radcliffe, en aquel momento, hizo una llamada a todas las congregaciones para continuar la obra dominicana, y nosotras, una de las congregaciones, Congregación Santo Domingo, que nace en Granada de un beaterio en 1907, que transforma a la Madre Teresa, nuestra fundadora, Madre Teresa Titos Garzón, lo transforma en congregación. Siempre hemos tenido desde el principio en la evangelización, también en la promoción de la mujer y la educación de la mujer, ha estado desde nuestros comienzos y a través de la escuela. Entonces la idea era fundar una escuela católica. En aquel momento era imposible fundar la escuela católica aquí en Ucrania. Entonces empezamos a ver la situación de los niños. En la situación de los niños de la calle, niños que padecían las consecuencias del alcoholismo, una de las lacras que atiende nuestra sociedad. Prevención de que hubiera bandas callejeras. Y entonces compramos una parcelita en las afueras de Kiev, una casita con su terreno, y poco a poco pues se ha ido transformando con la ayuda de montones de benefactores pequeñitos, pero que de lo pequeño siempre se hace lo grande. Y así empezamos con 2. Y ahora mismo tenemos 140. Hemos llegado a tener más de 200, pero ahora con la pandemia y las limitaciones tenemos 140. Aquí nosotros, junto con toda la Iglesia, pues compartimos todo lo que podemos hacer.
Finalmente, preguntamos a la hermana María Mayo qué significado tienen para las misioneras que están en Ucrania las palabras de aliento que llegan del Papa Francisco pidiendo oración por la paz en Ucrania, como ocurrió el pasado domingo 13 de febrero a la hora del rezo del Ángelus Dominical.
Con relación al mensaje del Papa de este domingo, yo diría que no solo de este domingo, sino cada vez que el Papa ha hablado de rezar por Ucrania o de ayunar por Ucrania, eso ha llegado muy al fondo del corazón de la gente. Yo no sé hasta qué punto en toda la sociedad, porque yo sobre todo me relaciono más con los padres de los niños de nuestro centro. Pero ellos sí que han dado las gracias y se emocionan de pensar que el Papa pida un ayuno y una oración por ellos. Porque en el fondo ven que es la Iglesia católica, católica, greco-católica y en su versión, ¿no? Dijéramos greco-católica y romano-católica, pero la Iglesia católica, quien está cerca del pueblo.
Seis meses después del devastador terremoto que asoló el suroeste de Haití, aún sigue reinando un ambiente de inseguridad y precariedad en el que ya se considera desde hace muchos años uno de los países más pobres del mundo. Hablamos concretamente del terremoto que tuvo lugar el 14 de agosto de 2021 y que tuvo una magnitud de 7,2 grados. A este desastre natural se le sumaron las fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical de Grace, que afectó a más de 800.000 personas, entre ellas 340.000 menores. Todos estos factores han desencadenado un aumento en la violencia, la pobreza y la inseguridad en varias zonas del país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Allí sus habitantes cuentan con mucha angustia a la organización Médicos Sin Fronteras las experiencias que han sufrido como víctimas de enfrentamientos armados y ataques a los barrios, episodios que lamentablemente son parte de la vida cotidiana y que derivan de factores como la falta de comida, la escasez de combustible, la amenaza de los servicios esenciales y el limitado acceso a la atención sanitaria. Uno de los testimonios que escuchamos a continuación es el de Annette Souffrant, mujer desplazada, viuda y con cinco hijos, que tuvo que abandonar su barrio en Puerto Príncipe tras un incendio provocado y varios disparos. Todo ello para refugiarse en Parc Celtic, un estadio deportivo que se utiliza como un asentamiento informal para personas desplazadas en esta zona. Tras los disparos y el incendio, mi casa no se quemó, pero igualmente no pude quedarme en mi barrio, explica Annette, subrayando que ahora se siente segura en este centro de refugiados donde recibe asistencia social y médica, tanto para ella como para sus hijos. Estamos bien, concluye. Al igual que Annette, se calcula que unas 20.000 personas en Puerto Príncipe están en la misma situación. Por su parte, Mayar Mitial, médico de la ONG Médicos Sin Fronteras, describe el panorama con gran preocupación.
Y ya la situación que viven provoca en ellos situaciones de estrés que pueden agravar ciertas enfermedades que ya tenían.
Los que llegan a nuestro centro pidiendo ayuda en la mayoría de los casos no tienen ningún medio para sobrevivir. La propia circunstancia del desplazamiento muchas veces les genera un gran estrés, lo cual aumenta los síntomas de las enfermedades que ya padecían. De ahí la importancia de nuestro trabajo y del servicio de salud que realizamos cada día. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página web www.vaticannews.va para seguir paso a paso toda la actualidad del Papa y de la Santa Sede en el mundo. También los esperamos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Vatican News, eligiendo el idioma español. Buen día para todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.